y Turquía han
anunciado consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe
Biden, presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Muy buenas tardes, las 5 de la tarde en punto de este martes 24 de enero de 2023. Gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, le doy la bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros y vamos juntos con la información, lo más relevante con los sonidos que hasta ahora son noticia.
Ya se está viendo este lamentable asunto cometido a la saxofonista. Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia.
Se le ha solicitado a la Fiscalía General de la República la tracción del caso, pero su respuesta ha sido que no es de su competencia.
Es un feminicida, me quiso matar.
Así que hay de todo lo que sea legalmente posible para que el presunto feminicida sea juzgado y en su caso sentenciado. Seguiremos de cerca este caso.
Al reenergizar el sistema se vuelve a generar humo y en ese momento nuevamente se desenergizan las vías y se da las instrucciones a la parte de seguridad y protección civil.
De las personas que inhalaron humo, 30 fueron atendidas en el lugar, 18 fueron trasladadas al Hospital San Angelín y todas ya fueron dadas de alta.
Tanto la Ley de Comunicación Social como la Ley Orgánica de la Administración Pública han sido impugnadas constitucionalmente por los tres partidos de la Alianza Va por México.
Compañeros de los medios, agradecerles mucho. Como ustedes ya saben, venimos a presentar la acción de inconstitucionalidad con un buen público de Morena y a ver que casi no los mandaron.
Hola, Dan Augusto, aquí Lili Téllez. Te mando un saludo para que se te pase el disgusto. Ya en mi gobierno, tú y tu jefe se van a llevar un susto.
Revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que asuma competencia y emita la respuesta que en derecho corresponda respecto a los documentos que den cuenta del número de consultas a pacientes con secuelas por COVID-19.
Que nosotros tenemos la confianza en que nos digan qué es lo que han avanzado. Queremos encontrar la justicia y la verdad. Queremos encontrar a los culpables del feminicidio de Devani.
Se trata de un ajuste de cuentas. Si la Fiscalía confirmara el deceso de que lleva por alias El Pino, nosotros lo tenemos como jefe de plaza involucrado en varias carpetas de investigación.
A la fecha traemos un avance un poco mayor al 19% y la inversión será de en total 475 millones de pesos. Son tres edificios los que se están interviniendo.
Entonces, el objetivo de tener tres aeropuertos es poder modular tanto pasajeros como carga, como el servicio privado, que también es importante.
Una renuncia, adelanto de elecciones, pasado, ¿qué van a pedir? O sea, para ellos no les contiene nada más que generar el caos, generar la anarquía en el país. Yeah, you got that
yummy, 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 yummy. Tenemos mucha información y también estaremos escuchando a Justin Bieber, que vende los derechos de sus canciones por 200 millones de dólares. Y es que el cantante canadiense, pues vendió estos derechos de su catálogo musical a Hipnosis por 200 millones de dólares, siguiendo así el camino de artistas, por ejemplo, como Bob Dylan. ¿Usted lo recuerda? Pues bueno, vamos a ir con mucho más después de una pausa. Recuerden, nos puede seguir a través de redes sociales, @Janupi y @SoySinDávalos. Regresamos. No disguise, and you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me spinning, babe. Light a match, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yum.
En un momento regresamos. Juntos.
And I was like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no.
Ya de regreso estamos escuchando a Justin Bieber y su tema Baby. Y pues ya estamos continuando con la información, y este martes las autoridades de Zacatecas confirmaron que el cuarto cuerpo sin vida, el cuarto ya hallado en una fosa clandestina en la comunidad del cuidado de Tepetongo, pues pertenece a José Melesio Gutiérrez Padilla, quien habría regresado de Estados Unidos para su boda. Y es que, de acuerdo con los primeros reportes, José Melesio era originario de León, Guanajuato. Sin embargo, pues ya era residente de Estados Unidos. Y precisamente vamos contigo, Omar Hernández, corresponsal en Zacatecas. ¿Qué se sabe hasta el momento? Cuéntanos.
Gracias. Buenas tardes. Un hermetismo de la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas se dio durante toda esta mañana al no confirmar, incluso negar, que se trataran los arrestos de José, cuando la identificación, según un boletín liberado apenas hace un par de horas, es el 09 de este 24 de enero del 2023 de la Fiscalía de Justicia, asegura el propio contenido que desde ayer a las 22 horas fueron cotejados los estudios que se habían hecho al cuerpo encontrado en la comunidad del Cuidado, específicamente en el rancho Monte de la Presa Vieja de Tepetongo, con los de los familiares de José Melesio, que enviaron a la Fiscalía de Justicia de Guanajuato. ¿Por qué? Porque no tenían confianza de venir a Zacatecas, no tenían confianza en las autoridades, se hicieron allá las muestras, cruzaron información, y por eso hubo más tardanza en relación a los cuerpos de Daniela, Valeria y Paola, que sí fueron identificados desde el jueves y, bueno, entregados a sus familiares el viernes. Es esta la situación la que se vive. Se estaría entregando el cuerpo de José Melesio en las próximas horas a sus familiares. Lo que todavía no se sabe es a dónde estará el destino de este cuerpo, ya que se habla que lo pudieran llevar hacia Guanajuato o incluso hacia la Unión Americana. Pero queda confirmado por la Fiscalía de Zacatecas que sí se trata efectivamente de este joven que desapareció el 25 de diciembre. Este es el reporte.
Pues ahí está, Omar, las dudas que teníamos pues esta mañana, que estábamos precisamente viendo si se trataba de este joven, y lo que se sabía hasta el momento era de que José, de 36 años, pues iba acompañado con su novia Daniela Márquez, de 31 años de edad, Viviana Márquez Pichardo, de 26, y la prima de esta, Irma Paola Vargas Montoya, también de 27 años, cuando precisamente transitaban de Jerez, Zacatecas, a Colotlán, Jalisco. Y sin embargo, pues fueron asesinados y arrojados en una fosa ubicada en el rancho Monte de la Presa Vieja. Esto, pues, la verdad, crea gran alarma en el estado y creó gran alarma en todo México, pues, por la situación, ¿no? De cómo se dieron las circunstancias y de que, pues, eran pasajeros que iban en la carretera y nunca llegaron a su destino. Entonces, pues, alertaron a las autoridades. ¿Y cómo se vive allá el ambiente, Omar, respecto a estos datos y que ahora, pues, ya sabemos que sí se trata del cuerpo, pues, precisamente de este chico?
Es una situación bastante compleja porque todavía continúan personas sin aparecer. Hay un enfermero, hay un chofer procedente de Jalisco. En total, el año pasado, 17 personas desaparecieron en este tramo. No es una situación que sea reciente. Vaya, este caso efectivamente se ha hecho del dominio público nacional por la trascendencia que tuvieron las manifestaciones de sus familiares, pero es una zona que nosotros hemos transitado sin vigilancia de la Guardia Nacional, sin ninguna corporación policíaca ahí brindando ayuda a los automovilistas, y que pareciera que las autoridades pues no les importa, no hay retenes, no hay ninguna situación después de todo lo ocurrido en el pasado que pueda decir que están actuando en favor de la ciudadanía.
Pues muchísimas gracias, Omar Hernández, estaremos al pendiente de este caso para ver cómo se desarrolla la información. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.
Estamos al pendiente, buenas tardes.
Hasta luego. Y voy con otro tema que ha marcado la agenda. Este martes 24 de enero, pues fue el segundo día del juicio en Nueva York, en Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Y el exfuncionario se encuentra detenido desde 2019 y está acusado de recibir sobornos para permitir que el cártel de Sinaloa operara y traficara droga hacia el país vecino. Y pues tengo en la línea a Maybord Petit, politóloga y periodista especializada en crimen organizado transnacional, precisamente para hablar sobre este tema. La vamos a tener en un momento, y es que también es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Vamos a esperar unos minutitos más mientras nos vamos con Sara Pablo, porque también otro caso que se dio acerca de pues todas los dimes y diretes que traen entre los conductores de Uber y los taxistas también ha dado mucho de qué hablar en estos días. El amparo obtenido también por Uber el pasado 12 de enero que permite a la plataforma de transporte operar libremente en Cancún, pues ha creado ya el descontento del sector de los taxistas. Sara Pablo, tú nos tienes los detalles de Mara Lezama. ¿Qué dice al respecto?
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas tardes. Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que ante este conflicto derivado de un fallo de la Corte que permite la operación de Uber en Cancún, se trabaja ya con los demás niveles de gobierno para definir las reglas de operación con el fin de que haya orden. Aceptó que los bloqueos, acoso y agresiones contra turistas pues han afectado la imagen de un centro vacacional turístico como es Cancún, por lo que hay diálogo, pero no se debe permitir que se afecten las vías de comunicación. Dijo que hay comunicación también constante con la Embajada de Estados Unidos y con el consulado ante la alerta temporal emitida debido a esta situación. Ella informó que bueno, pues ya iba camino al estado para definir las consecuencias de estas acciones de los taxistas.
Pues ahí estás.
En el estado, particularmente en Cancún, ¿qué se va a hacer?
Se está trabajando en materia de las reglas de operación. Como saben, hay un fallo de la Corte y bueno, pues el día de ayer se trabajó de la mano con las autoridades federales, los tres órdenes de gobierno, para que exista un orden en el estado y específicamente en el municipio de Benito Juárez, como debe de ser. Siempre sí, estamos trabajando, hay un diálogo permanente. Lo que hicimos ayer fue justamente eso, trabajar todos de la mano en torno a siempre prevalecer el diálogo, pero no permitir que se afecten las vías en materia.
¿Generó alerta de parte de Estados Unidos?
Sí, esa alerta se generó el día de ayer, es una alerta temporal ante la situación de la turista norteamericana, y estamos en contacto, en constante comunicación con la embajada y con la cónsul de Estados Unidos.
Pues parte de lo que dijo al salir de Palacio Nacional, Cintia.
Muchísimas gracias, Sara. Pues vaya tema el que se está dando con estas plataformas. Que tengas una excelente tarde, Sara.
Hasta luego, buenas tardes.
Pues ahí está Sara Pablo. Y ahora voy, ahora sí, precisamente a la entrevista que teníamos preparada con Maybord Petit, que está con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Cintia. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia.
Pues ya vaya tema el que se está dando también con el segundo día del juicio de Genaro García Luna. No sé si pudiste escuchar mi pequeña introducción que di hace ratito, pero pues bueno, ya vamos a estar en todos estos días al pendiente de las declaraciones que se dan, porque pueden ser muy relevantes.
Extremadamente relevante, y particularmente para los mexicanos. Nosotros hemos tenido oportunidad de hacer cobertura de varios juicios de altos capos y o de funcionarios de otros países, pero este relativo a el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está acaparando una serie de titulares, no solamente en países de América Latina, sino también aquí mismo en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York. Hoy continuó todo lo que ha sido un testimonio explosivo del primer testigo de la Fiscalía, que pues a todas luces ha dado señales de las relaciones que presuntamente habría tendido el alto exfuncionario con los carteles de la droga. Inicialmente pues se ha planteado en el marco del testimonio todo lo que fue la lucha cruenta contra las drogas durante el gobierno del expresidente Calderón y también el de Vicente Fox. Se ha dicho, por ejemplo, y se ha detallado cómo eran los mecanismos que se establecían para entregar o pagar los supuestos sobornos que el grande ha señalado pagaba no solamente el cartel de Sinaloa, sino también el de los hermanos Beltrán Leyva, a este funcionario y también a dos de sus más cercanos colaboradores. Realmente te puedo decir que este testimonio ha generado bastante, si se quiere, preocupación afuera y dentro de la corte, y un interés bastante ameno por parte de los miembros del jurado, que como bien se ha dicho y debido a la naturaleza del juicio, no tienen nombre, no tienen identificación, pero sí se les puede ver todo lo que es la parte del lenguaje no verbal. Y bueno, para ellos es nuevo, ¿no? Muchos no entienden cómo es que opera el sistema de justicia y juicios por jurado aquí en los Estados Unidos, pero pues les puedo decir que esos ciudadanos que están allí sentados, que son 12 principales y 6 suplentes, por lo general no conocen, no tienen la más mínima idea ni de quién era Genaro García Luna en México, ni qué era lo que estaba haciendo aquí en los Estados Unidos en Miami. Lo que sí queda claro es la peligrosidad de todas estas historias que ha contado uno de los narcos, que ha sido el primer testigo de la fiscalía, y ahora se sentó el segundo, Tirso Martínez, que estuvo ligado al cartel de Sinaloa, y que ya nosotros habíamos visto testificar en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán.
Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Estoy platicando con Maybor Petit, politóloga y periodista especializada en crimen organizado transnacional desde Nueva York. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de regreso a las 5 de la tarde con 23 minutos y platicábamos acerca del segundo día del juicio en Nueva York, en Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna. Tengo en la línea a Maybor Petit, politóloga y periodista especializada en crimen organizado transnacional desde Nueva York, que nos estabas platicando precisamente pues sobre todas estas declaraciones, Maybor.
Así es. Hoy también tuvimos oportunidad de escuchar al contrainterrogatorio de la defensa del abogado del señor Genaro García Luna, que trató en todo momento de descalificar el testimonio y todas las declaraciones, muchas de las cuales, según el abogado de García Luna, no coincidían con los eventos que realmente ocurrieron en México. El abogado, el señor Castro, atacó fuertemente a quien fuera uno de los grandes y muy violentos narcotraficantes mexicanos, el señor Villarreal, que por cierto ya está libre, es decir, él concluyó su condena y hace unos 11 meses salió en libertad aproximadamente. Cuando el abogado de Genaro García Luna planteó para generar duda en el jurado de por qué el grande estaba testificando en ese juicio, y según los abogados señalando cosas que nunca ocurrieron, puesto que el grande había señalado en varias oportunidades que había entregado miles de millones de dólares en sobornos a Genaro García Luna. Por supuesto que probar que se entregó un soborno es extremadamente complejo en el sistema de cortes de los Estados Unidos, por lo que el abogado, la defensa, ha señalado que los miembros del jurado nunca van a ver una evidencia real que pueda probar lo que dicen los capos que están testificando, que muy por el contrario, ellos han señalado eso porque este narcotraficante, testigo de la fiscalía, fue extraditado de México a los Estados Unidos en el marco de la gestión de Genaro García Luna en México cuando era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón. Y por ello ha dicho que este hombre está actuando en venganza porque García Luna ejerció influencia para que fuera extraditado. Vale la pena recordar que los abogados han señalado la relación bastante cercana que tenía García Luna con los funcionarios tanto de la DEA como de otras agencias del gobierno norteamericano y con la misma cúpide del poder, incluyendo presidente y secretaria de Estado. Y él ha señalado que estos mecanismos que se habían tejido para establecer una buena niveles de cooperación entre el gobierno de México y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había permitido un aceleramiento de todos los procesos y este hombre estaba actuando en venganza. No sabemos exactamente qué es lo que creyó o no creyó el jurado, porque ellos van a deliberar al fin de todas estas declaraciones de narcotraficantes, que de acuerdo a la fiscalía van a ser muchísimos. Se tiene una lista de aproximadamente unos 60 y tantos miembros de el fueron miembros de los carteles o han colaborado con el Departamento de Justicia de alguna manera. No sabemos si el juez va a permitir que todos estos testigos hablen, porque él regula mucho el tiempo que se está dando, sí. Y hasta el momento les puedo decir que el testimonio de Villarroel, el señor El Grande, tomó más del tiempo previsto, y bueno, ahora empieza otro testimonio de Tirso Martínez, que sin duda alguna, por lo polémico de lo que está exponiendo y de esas supuestas relaciones que tendría Genaro García Luna con varios de los carteles de la droga, pues muy probablemente vaya a tomar muchas horas, como ocurrió con El Grande. Así es que esto está apenas empezando. Y sí les puedo decir que al final de la gestión, sí, los miembros del jurado estaban realmente agotados y se les podía ver, al igual que todos los que estaban en la sala donde se realiza este juicio.
Pues habrá que ver, porque sí, es el comienzo de todo, y también las declaraciones de Villagrán Barragán, pues, sobre el secuestro de García Luna por parte de Arturo Beltrán Leyva, pues podría ser sustentado gracias a una carta firmada por agentes de la Agencia Federal de Investigación, pero habrá que ver si todos esos testimonios, pues, precisamente van a tener, pues, un sustento. Entonces, pues, estaremos platicando contigo más adelante en los siguientes programas, pues, para que nos informes qué es lo que está pasando allá. Te agradezco mucho.
Con mucho gusto, Cintia. Un placer.
Pues Maybor Petit, politóloga y periodista especializada en crimen organizado transnacional desde Nueva York.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, y no sé si a usted le está costando trabajo en la economía, en su casa, en estos 15 días que llevamos, la primera quincena de este año, y es que los mexicanos ya estamos enfrentando la cuesta de enero. Pues la primera de enero, la primera quincena, ya el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.46% respecto a la última de 2022, y con ello la inflación anual fue de 7.94%, el mayor incremento de precios para la primera mitad de enero desde 2001, precisamente cuando el aumento fue de 8.37%. Y para hablar de ello, me da mucho gusto poder saludar a Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, la IMCO. Muy buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Ay, pues ya aquí angustiados con este tema, que solamente tú nos puedes explicar, porque de repente en temas de economía y eso a veces los mexicanos no entendemos, ¿no? Nos hablan de inflación.
Mira, yo creo que los mexicanos entendemos perfectamente bien, y lo digo perfectamente en serio. O sea, cuando estamos hablando de inflación,
sí,
muy probablemente ni tú, ni yo quizás, ni la gente que nos está escuchando conocemos con pleno detalle la definición de la inflación. Pero en realidad no importa, no importa, porque todos sabemos qué es la inflación, porque cada vez que vamos al súper, cada vez que hacemos una compra, nos damos cuenta de que las cosas cuestan más. Eso es la inflación. Entonces, la inflación es la variable que todos entendemos, aunque no tengamos la claridad de los detalles de qué mide o cómo se mide particularmente la inflación. Pero de que la entendemos sobre todo pues porque la vivimos. Y en efecto, la inflación, como bien mencionabas, de la primera quincena de enero fue de 7.94 anual. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos los primeros 15 días de enero de 2023 y los comparamos con los precios de los primeros 15 días de enero de 2022, lo que vemos es que los precios subieron 7.94%. Es un incremento muy importante, bien lo decías, es la inflación más alta para una primera quincena de enero desde 2001. Y lo más importante de eso, más allá de que sea la más alta o que haya subido, es que rompe una tendencia. Ya llevábamos unas cuantas quincenas donde la inflación iba disminuyendo, no es que fuera negativa, no, simplemente era cada vez más pequeña, y eso no era una buena señal. Esta primera quincena de enero rompe esa tendencia a la baja que traía la inflación y vuelve a rebotar y se sitúa en pues casi 8%, que además se está enfocando y se está concentrando en los precios de los alimentos. Y sinceramente es lo que más nos duele, porque uno puede dejar de gastar en ciertas cosas, pero en alimentos creo que nadie puede dejar de consumirlos.
Claro, porque pues comemos todos los días, entonces pues ahí es donde nos pega y precisamente donde sentimos la inflación, ¿no? A veces, pues sí, yo decía que no entendíamos la inflación porque con los porcentajes y todo, pues de dónde viene, por qué sube, las causas, todo eso a veces pues nos crea como un conflicto, ¿no? Pero pues de que lo vemos, Valeria.
Lo vemos. Mira, la comida, por ejemplo, hay un rubro dentro de la inflación en general, que hay que recordar que la inflación mide miles de bienes, literalmente uh-huh. miles de bienes. Hay un grupo que se llama alimentos, bebidas y tabaco, y el incremento en ese grupo fue de 14.09%. O sea, los alimentos están subiendo considerablemente más de precio uh-huh. que la inflación general. Las frutas y verduras subieron casi 10% de precio en un año. Los bienes pecuarios, que los bienes pecuarios son básicamente carne, leche, huevo, pollo, subieron 10% de precio. Entonces, claramente estamos viendo no solo una inflación muy alta de 7.94, sino un incremento todavía mayor en el precio de los alimentos. Y esto de verdad le pega a todos los consumidores mexicanos, pero uh-huh. le pega en particular a los consumidores de las familias de menores ingresos, es decir, le pega a los más pobres.
Valeria, ¿y se podrá frenar o tenemos que preocuparnos? ¿Seguirá
la claro que, a ver, incrementar? No, o sea, yo vivo preocupada, ¿qué uh-huh. te puedo decir? Entonces, eso lo entiendo, ¿no? Pero la inflación que tenemos siempre es a toro pasado, o sea, ya estamos en el 23 de enero y estamos teniendo la inflación de los primeros 15 días. Estos datos que estamos, de los cuales estamos hablando, son información que ya sucedió. Por supuesto que la inflación se va a controlar, pero para que la inflación se controle, Banco de México tiene que ir haciendo su trabajo como lo ha estado haciendo. Banco de México ha estado moviendo las tasas de interés, sí. pero sí es muy importante saber que la inflación ni sube de un jalón, ni baja de un jalón. Así como la inflación fue subiendo paulatinamente, uh-huh. también va a ir bajando paulatinamente. En ese sentido, me preocupó la lectura de hoy porque ya estaba bajando y vuelve a rebotar. Hay que ver, okay. hay que esperar más lecturas para que la inflación vaya cediendo, pero sí hay que pensar que Banco de México, con este dato de inflación, pues claramente está obligado a subir todavía más la tasa de interés.
Valeria, ya por último, ¿qué nos recomiendas a los mexicanos para pues evitar que siga pegando en nuestra economía? Digo, yo sé que es imposible, pero algunas recomendaciones.
Yo creo que hay muchas cosas que, o sea, hay algunas cosas que se pueden hacer, no demasiadas, pero hay algunas cosas que se pueden hacer. Uh-huh. En primer lugar, hay que tener mucho cuidado con el crédito. Yo no le puedo recomendar a la gente que se endeude o no se endeude, porque esa es una decisión personal, pero si se endeudan, tienen que saber la tasa a la que se están endeudando, porque en un momento en el que las tasas de interés están subiendo, hay que tener mucho okay. cuidado con las tasas de interés. Y en segundo uh-huh. lugar, hay opciones de ahorro. Hay pagarés, los CETES están pagando 10.5%, o sea, sí hay opciones de ahorro que permiten cubrirnos un poco de la inflación. Hay que analizar con nuestros bancos las opciones financieras que tengamos.
Bueno, pues seguiremos con tus consejos, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, la IMCO. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues yo voy a una pausa y regresamos, no se vaya.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya estamos de regreso, las 5:38 y estamos escuchando Sorry de Justin Bieber. Y es que el cantante este día vendió los derechos de sus canciones por $200 millones, un contrato verdaderamente millonario. Y es que el Wall Street Journal había informado en diciembre ya que el artista cedía los derechos por unos $200 millones, cifra confirmada ya este martes a la AFP por una fuente cercana al caso. El repertorio, recuerden que incluye pues diferentes canciones como la que estamos escuchando, que Sorry, Baby, Love Yourself, entre otras. El repertorio ya incluye más de 290 temas ya publicados antes del 31 de diciembre de 2021. Pues este es uno de sus mayores éxitos. Y vámonos con más información porque pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer las cifras preliminares de las estadísticas de defunciones registradas en el país de enero a junio de 2022. Y es que durante el periodo de enero y junio de 2022, las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional. Vaya caso, y en línea tengo a Omar Muro Orozco, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI, para hablar precisamente de este tema. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Cintia, gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, pues todavía se vale decir feliz año, ¿verdad?
Claro que sí,
estamos todavía en enero.
Pues sí, esperemos que sea un año pues lleno de salud, aunque pues estas cifras a veces nos angustian un poquito, ¿no?
Sí, mira, como bien lo referiste, estamos el día de hoy dando a conocer el tema de las defunciones registradas de enero a junio 2022. Y en ese sentido, tenemos que se registraron 439,000 defunciones, casi 440,000 defunciones. Esto es un decremento de 144,000 defunciones respecto al año anterior, es decir, casi un 25%. Y bueno, pues lo que vemos es que en el 56% de los casos, pues fue para defunciones de varones, un 43% para mujeres. Y bien lo referías que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte, como lo referías, con 105,000 defunciones, seguida de la diabetes mellitus, luego tumores malignos, y en cuarto lugar es COVID-19. La COVID-19, que el año pasado, para estas mismas fechas, pues estábamos dando la noticia de que era la primera causa de muerte. Ahorita es la cuarta causa de muerte, tanto para hombres como para mujeres, y adelante.
Pues ahorita nos da un poquito más de tranquilidad de eso, y también ha influido pues ya la aplicación de las vacunas, que mucha gente pues acudió precisamente a tomar las diferentes dosis que se ofrecían y que estaba también al pendiente de su salud. Ya hemos cambiado muchísimo los hábitos, entonces también eso ayuda.
Claro, Cintia, y sin duda lo hemos reflejado en las cifras. Uh-huh. Mira, de traer el año pasado cerca de 140,000 defunciones por la COVID, como mencionas, hoy traemos 30,680 con este corte que estamos dando a conocer. Y bueno, pues vemos también que a nivel global, uh-huh, las defunciones pues han bajado casi un 25%, como lo estamos mencionando ahorita en este comunicado.
¿Y cuál fue el mes que se presentó el mayor número de defunciones registradas?
Mira, es enero el mes en el que se presenta la mayor cantidad de defunciones registradas, con 91,455, esto es poquito más de una quinta parte, seguido de febrero con 91,132 defunciones, es también el 20%, y en marzo con 72,533 defunciones.
Mira,
eso es lo que te puedo decir.
Uh-huh. Omar, ¿y cómo sacan este tipo de estadísticas?
Mira, es una pregunta muy interesante, porque recordemos que toda la estadística de defunciones dada a conocer por el INEGI parte del certificado de defunción que está a cargo del sector salud y está, requisitado, llenado por médicos y médicos legistas en el caso de las defunciones accidentales y violentas. Uh-huh. Posterior a ello, el INEGI, a lo largo y ancho del territorio nacional, pues capta esta información, la procesa, la codifica por personal técnico ya y que tiene ya décadas especializándose en estos procesos de codificación, para posteriormente hacer todo este tema de revisiones, de supervisiones, y dar a conocer esta estadística de funciones registradas que hemos sacado en los últimos años, con cortes trimestrales y semestrales.
Estoy platicando con Omar Muro Orozco, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI, acerca sobre la estadística de defunciones registradas de enero a junio de 2022. Y precisamente ese tema que comentabas acerca de las muertes accidentales y violentas es difícil, ¿no? Ahorita, conforme se va llevando la violencia en México, a veces es complicado. Platicábamos hace rato acerca de pues las fosas en donde se encuentran los cuerpos que no están identificados, que todavía no están registrados. Es difícil llevar como ese tipo de porcentajes, ¿verdad?
Sí, sin duda, Cintia. Mira, lo que te podemos decir es que en el caso de lo que le denominamos agresiones, tenemos particularmente para esta edición a los homicidios, que dicho sea de paso publicamos el día de ayer esta estadística, uh-huh, con 15,561 casos, es la octava causa de muerte dentro de las primeras 10, y en el caso de varones es la séptima causa de muerte con 13,495. Adelante, Cintia.
Ok, bueno, no están mal las estadísticas en el número que lleva el séptimo y octavo lugar. Pensaríamos que iría un poquito más arriba por las cómo se ha desarrollado la información, sobre todo pues en estos primeros días del año.
Sí, precisamente en la publicación que damos a conocer el día de hoy te permite, uh-huh, indagar y echarte aquí, digamos, una navegada por las 10 principales causas de muerte
donde podrás encontrar, reitero, aparte de las ya mencionadas, ¿sí?, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades al hígado, las enfermedades pulmonares obstructivo crónicas, donde hay un detalle muy, 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 muy rico, incluso desglosado por grupos de edad, por entidades federativas, que que la sociedad puede, echarse un clavado, reitero, a revisar esta información que da a conocer el día de hoy en México.
Pues muy interesante. El primer lugar, entonces, las enfermedades del corazón. Y pues ya la COVID-19 ya lo hemos dejado atrás, ya es un tema que podemos ahorita pues respirar un poquito. Eso era algo que también nos preocupaba, sobre todo al comienzo del año, que siempre veíamos pues que incrementaban los contagios y también las defunciones por las reuniones que se daban a final de año y todo. Ya no tenemos entonces que preocuparnos por el momento sobre este tema.
Sí, yo agregaría, Cintia, adicionalmente que, bueno, este es el primer corte del primer semestre de 2022. Sí. Tenemos aún todavía pendiente el segundo semestre, que vamos a dar a conocer por ahí en el mes de julio, y la publicación definitiva del mes de octubre, la cual ya va, acompañada de una confronta que hacemos de la mano con la Secretaría de Salud, y estaremos viendo también ya la película, final de 2022, a finales de octubre.
Sí, ya completa, ¿no? Ya con las estadísticas reales de lo que está pasando en este momento, pero parece que pinta bien en ese aspecto. O sea, ya no se ven las cifras que veíamos hace 2 años, hace 1 año todavía.
Sin duda, andábamos, reitero, por niveles de 140,000 defunciones por COVID, siendo la primer causa de muerte el año pasado, tanto para varones como para mujeres.
Sí, aunque lamentablemente pues seguimos con las mismas, ¿no? La del corazón y diabetes, que también es un tema que nos agobia a todos los mexicanos.
Sin duda, pues estas, dentro de estas afecciones, van de la mano pues también las comorbilidades que tenemos, obesidad, hipertensión, etcétera, que como sabes pues también es el día a día en México, ¿no?
Sí, que también habrá que ver qué tanto influyó la pandemia, COVID-19, que había pues poca actividad en nosotros, ¿no? Dejamos de hacer ejercicio, dejamos muchas cosas, comíamos mal. Entonces todo eso se va a ver reflejado en las próximas estadísticas. Esperemos que no sean muy negativas, Omar.
Esperemos, si no, Cintia, y bueno, ya estaremos dándoles a conocer con mucho gusto esta publicación final en el mes de octubre, y que viene pues con un poco más de detalle. Y bueno, pues invitarlos a adentrarse en esta publicación del día de hoy sobre las 10 principales causas de defunciones registradas en México.
Pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos dieras estos datos, pues ya posteriormente vamos a tener las nuevas cifras y las nuevas estadísticas. Pero bueno, me da mucho gusto. Omar Muro Orozco, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI. Que tengas una excelente tarde.
Muchas gracias, Inta. Un saludo a ti y a todo tu auditorio y muy buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a otros temas. ¿Qué ha pasado en el caso de María Elena Ríos en Oaxaca? Pues vamos a ver qué nos dice Guadalupe Thomas, nuestra corresponsal en Oaxaca, que me da mucho gusto poder saludar. Muy buenas tardes, Lupita, ¿cómo estás?
Mi querida Cintia, muy buenas tardes. Pues en la expectativa de este caso que mencionas, a partir del sábado, que fue esta resolución que emitió el juez para cambiar la medida cautelar de prisión en el penal de Tanibet a una prisión domiciliaria, este beneficio que concedió el juez por una supuesta enfermedad neurodegenerativa, y con estas condiciones que, según el Estado ha dicho, no se cumplen las condiciones para que pueda mantener los efectos de esta resolución, en cuestión de seguridad y en cuestión de mantener la prisión domiciliaria, como se había mencionado. El tribunal ha mencionado que, estará con un brazalete monitoreado las 24 horas y con guardias de seguridad, pero bueno, están en esto. El imputado por este delito de feminicidio, intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos por arrojarle ácido a la cara a través de 2 personas, que también uno de ellos sigue este proceso, pues está todavía en el penal. El gobernador estuvo hoy en la Ciudad de México y bueno, pues habló también sobre este tema, Cintia.
Pues ahí está, vaya tema también el que se está desarrollando sobre esto, por pues precisamente el caso, ¿no? De que ha generado muchísima polémica y de cómo es posible que el juez, ¿no? Que otorgó prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, pues detenido desde abril de 2020 por intento de feminicidio contra esta saxofonista mixteca, ya pues vemos estos resultados y entonces causa indignación en la población.
Ha causado mucha indignación. De hecho, en Oaxaca ha habido protestas por parte de grupos feministas, algunos grupos de abogados y demás, pero como mencionan también, son protestas, posicionamientos, pero que no intervienen directamente en el proceso jurídico. Este uh-huh. proceso se sigue dentro de un expediente que, bueno, pues quizá legalmente esté sustentado, Cintia, no conozco el contenido del documento, pero mencionan que, bueno, pues que se apegó a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que hay esa posibilidad de que el imputado obtenga la garantía. Es como una retórica, ¿no? Retórica de la impunidad, porque pues uh-huh. finalmente le conceden estar en su domicilio. No ha sido esto, está todavía en el penal de Tanibet, pero bueno, pues está esperando. Su abogada de María Elena Ríos había mencionado que no han podido hacer la respuesta porque no habían recibido la resolución en físico, en empresa, ¿no? Como debe ser para que puedan hacer ellos una impugnación. Y bueno, que hoy también se había presentado un amparo por parte del imputado uh-huh. para recuperar algunos de sus bienes y también que le retiraran algunas medidas cautelares a María Elena Ríos.
Sí, también escuchábamos las declaraciones precisamente de María Elena Ríos, que acusa de corrupción al juez que concedió esta prisión y que aparte dice que tiene miedo de que su agresor termine lo que empezó y la mate. Fuertes palabras.
Las condiciones, sí, Cintia, es lo que menciona su abogada. Ella misma ha dicho que tiene miedo, no solamente que se atente en contra de su vida, sino en contra pues de su familia, ¿no? Esta decisión que tomó el juez Teodulo Pacheco, que se llama, que ha sido el nombre que se ha mencionado constantemente, pues bueno, que pone en riesgo de muerte uh-huh. a la víctima y también a su familia. Incluso las abogadas mencionan que han recibido algunas amenazas.
Pues ahí está, seguiremos al pendiente sobre esto en Oaxaca. Lupita Thomas, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, Cintia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y sobre este mismo tema regresamos con Sara Pablo, quien se encuentra fuera de Palacio Nacional, y ella nos tiene las declaraciones precisamente del gobernador Salomón Jara. Adelante, Sara.
¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes. De nueva cuenta, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que Juan Vera Carrizal, acusado de intento de feminicidio al arrojar ácido a la saxofonista María Elena Ríos, permanece en la penitenciaría de Oaxaca. Argumentó que el domicilio que proporcionó para que siguiera su proceso penal no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, por lo que solicitará una nueva audiencia. El gobernador dijo que ha solicitado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que se revise este caso nuevamente, y bueno, pues señaló que sí, que huele a corrupción este asunto, que ha sido resuelto por el juez Teodulo Pacheco, al señalar que, bueno, pues no es lógico que se le haya proporcionado este arraigo domiciliario. Señaló el gobernador que, bueno, pues en las próximas horas va a haber comunicación también con Elena Ríos, con el fin de determinar si es que se refuerzan sus medidas de seguridad. Él dijo que en todo momento pues ha señalado que esto se trató de un error porque no existen las condiciones para que esta persona pues permanezca en este domicilio que dijo estaría. Esto fue lo que respondió después allá afuera del Palacio Nacional.
Me parece a mí que fue una decisión muy equivocada de parte del juez, y estoy solicitando al presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca para que se revise y se cheque cómo se hizo uso de sus facultades para poder dar un dictamen de ese tipo. Pero además también nosotros ya revisamos que no hay condiciones en el lugar, domicilio, que nos ponen para que esté detenido, aprendido allí en un domicilio. No hay esas condiciones. Es un lugar que no guarda la mínima garantía de seguridad.
Y bueno, pues el gobernador aseguró que hay solidaridad con Elena y que estarán en contacto con ella, porque ella había expresado precisamente su preocupación de que pudiera ser atacada. Dijo que si es necesario, pues habrá protección, pero que eso pues ya se decidirá conjuntamente con la saxofonista. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Pues claro que hay preocupación. Imagínate estar en ese caso de que tu agresor sale libre y entonces pues temes por tu vida y no hay quien te proteja.
Sí, sin duda, pues el gobernador se comprometió a que habrá comunicación con ella para ver de qué manera se le brinda protección adicional, por supuesto, ante ¿sí? esta situación que pues se ha causado miedo en su persona.
Pues ojalá y cumpla, Sara. Muchísimas gracias por tu información.
Buenas tardes, hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues ahí está este tema que también leía una publicación de El País, que decían que por un lado el caso de Ríos ilustra a la perfección el abandono del Estado que sufren las víctimas de intento de feminicidio en un proceso cuajado de errores y corruptelas, y por otro, pues su lucha inspira también a muchas mujeres a no rendirse y seguir peleando por sus derechos en la sed de justicia. Decía, hay días que quisiera dormirme y no despertar, que todo haya sido un sueño feo, pero pues no. Esto lo dijo a través de una entrevista para El País. La verdad es que son palabras que duelen, que indignan y que espero que realmente pues se llegue a hacer justicia. Yo ya me voy. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Mañana ya estará por aquí nuestro querido Jaime Núñez y me voy con este tema de Justin Bieber. Recuerde, estamos en redes sociales como @Janupi y @soysindavalos. Les deseo de verdad que tengan una excelente tarde y escuchemos Love Yourself. Oh, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.